Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Tenemos la desgracia de que quienes gobiernan hoy a nivel nacional no reconocen la importancia que tiene la salud pública.
Vamos a marchar al Congreso de la Nación junto a todos los jubilados.
Mañana vamos a estar llevando adelante una jornada nacional de lucha en varios puntos del país con la central en...
Síntesis del día. Es la hora 22 en todo el país, el cielo cubierto. En La Plata, 9 grados 6 décimas, la temperatura, la humedad del 99%. Kicillof dijo que es una desgracia que el gobierno nacional no reconozca el valor de la salud pública. En tanto, resaltó que además de no reconocerlo, destruyen el Estado. Fue durante su visita a Morón para inaugurar el Centro de Atención Primaria de la Salud.
Tenemos la desgracia de que quienes gobiernan hoy a nivel nacional no reconocen la importancia que tiene la salud pública en la Argentina. No lo reconocen y además no solo se trata de una cuestión simbólica, sino que vinieron a destruir el Estado. Y junto con el Estado, la universidad. Y junto con la universidad, la ciencia, la tecnología, nuestros saberes, nuestra cultura, nuestra tradición. Creo que hay mucho para decir, hay mucho para hablar de esto, hay mucho para sufrir con lo que está pasando a nivel nacional, como pueblo. Obviamente los que menos tienen son los que más sufren el abandono del gobierno de Milei. Nosotros le respondemos a ese modelo de deserción, de abandono, de crueldad, le respondemos con hechos.
La provincia oficializó el registro de datos genéticos para ayudar a identificar personas desaparecidas. La norma había sido sancionada semanas atrás por la legislatura y quedó promulgada con su publicación en el Boletín Oficial. El nuevo registro funcionará en el ámbito del Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia y concentrará la información genética y forense de todos los cadáveres o restos humanos que no hayan podido ser identificados en la provincia. El titular del Banco Provincia reiteró que el nivel de morosidad actual hacía 20 años que no se veía. Por esa radio, Juan Cuatromo dijo que es el reflejo de la política económica que no ofrece respuestas de ningún tipo.
Es la mayor morosidad, sí, desde la crisis del 2001. No sé si la gente con el salario ajusta, además pierde el empleo, aumenta el costo de las tarifas de los servicios públicos, evidentemente va a tener menos plata para pagarle el mínimo a la tarjeta y eso se refleja en un incremento de la mora. O sea que evidentemente es un reflejo de esta realidad que tiene que ver con el diseño de una política económica que ninguno de sus, tampoco el gobierno lo trabaja así ni lo plantea, en ninguno de sus lineamientos tiene como respuesta dónde y cómo va a generar empleo. ¿Cómo va a proteger a nuestra industria, a nuestro comercio, a la construcción, al agro más chico?
Milei confirmó en su puesto al juez que restableció la vigencia de la reforma laboral. Se trata del magistrado del Fuero de Trabajo, Víctor Arturo Pesino, quien cumple 75 años. Tras el acuerdo del Senado, el presidente dio el aval para que Pesino continúe por 5 años más en un tribunal clave que tiene a su cargo el expediente por la polémica reforma. Otro gremio docente anunció que parará por 48 horas a la vuelta de las vacaciones de invierno. Se trata de la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, que confirmó la continuidad del plan de lucha pese a haber acordado un aumento salarial de 7% en 2 tramos. La medida, que coincidirá con la protesta de SUTEBA anunciada para el lunes 3 de agosto, complicará el normal comienzo de las clases en el territorio bonaerense. Las dos CTA y la CGT acompañarán mañana la marcha de los jubilados. Será como parte de un plan de lucha que culminará el 7 de agosto con una gran marcha en el Día del Patrono del Pan y el Trabajo. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo que el gobierno está provocando un genocidio en los adultos mayores.
Vamos a marchar al Congreso de la Nación junto a todos los jubilados. Las políticas del gobierno están provocando un genocidio entre nuestros adultos mayores. En este momento, la mayoría de los jubilados no pueden garantizar su subsistencia. Se están muriendo. Hoy tienen que elegir entre comprar alimentos o comprar medicamentos.
Mañana habrá una jornada de protesta de movimientos sociales. Es por la baja que el gobierno nacional le dio al programa Volver al Trabajo, que deja sin salario a más de 930.000 personas. Según informaron desde la UTEP, habrá cortes de ruta, puentes y accesos en todo el país. El consumo de carne vacuna cayó un 11,5% en el primer semestre del año. Por Radio Provincia, el presidente de la SICRA, Miguel Schiariti, explicó que el stock ganadero se redujo en los últimos años y que cuando cae el ingreso de la gente, se vuelca a los productos más económicos.
Deportes.
Por la ida de los 16avos de la Copa Sudamericana, Tigre derrotó 3-0 a Nacional en Montevideo. En tanto, mañana Lanús recibe a Cienciano de Perú, mientras que el jueves en la Bombonera, Boca enfrenta a O'Higgins de Chile.
Internacionales.
Venezuela convoca a familiares de víctimas de sismos para pruebas de ADN. La finalidad es lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias. El terremoto del pasado 24 de junio dejó más de 5.200 fallecidos y más de 16.700 heridos en 7 estados. Las condiciones meteorológicas para mañana miércoles indican una mínima de 7 y la máxima en 12 grados, con lloviznas durante la madrugada, mayormente nublado durante toda la jornada, viento predominante del sector sur y sudeste. Hoy, en estos momentos en La Plata, el cielo se encuentra cubierto, 9 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia. Hasta la medianoche.
El profe Sergio Wisniewski nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
¿Quién construyó Tebas?
La de las siete puertas.
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra?
¿Quién escribe la historia? Hay un lugar para quien no se conforma con pensar la historia desde el punto de vista de los vencedores. Historia nocturna con el profe Wisniewski. Todos los martes, desde las 22 hasta la medianoche. Historia nocturna, un programa para pensar cómo es que el pasado se nos juega en el presente.
Y cómo es que el presente se nos juega en el pasado.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna. Estamos en un contexto en el que nos hemos empachado de argentinidad, nos empachamos de argentinidad. Creo que todavía estamos empachados de argentinidad. Ese va a ser un buen tema para el programa de hoy, porque ¿de dónde viene tanta argentinidad y qué ha pasado con esa especie de furia, fiebre que hemos vivido en estos días y que nunca podemos canalizar hacia un lugar positivo? Porque termina el fútbol y la argentinidad empieza a diluirse fuertemente. Primero presentémonos en Sociedad. En la producción está Iván Orovich, es parte de nuestro equipo. En la operación técnica, hoy como está, hoy no está Guille Campos, Gonzalo Palacio, amigo Gonzalo Palacio. En las columnas sobre tango, el Rulo de la Torre. En las redes, Caro Langer. Y un saludo para los compañeros que están operando desde La Plata. Vamos a poner un poquitito de clima, un poquitito de clima de argentinidad y seguimos. Esta es la versión del himno que se viene imponiendo últimamente, la versión de cancha, diría yo, la versión cumbia, la versión de lo que se puede cambiar, cantar en la cancha. Y es evidente el contraste, muy fuerte, el contraste que hay en la Argentina entre este amor por la camiseta, esta proliferación de la celeste y blanca por todos lados y al mismo tiempo un descuido tan grande por los valores de la Argentina en otros aspectos, en cuidar nuestra soberanía. Se estuvo a punto de vender las tierras a cualquier extranjero que las quiera comprar, se está privatizando todo, hay un endeudamiento creciente. Pareciera que no funciona en sintonía el amor a la bandera en lo que tiene que ver con el fútbol y en lo que tiene que ver con el país mismo, que es lo que nos hace vivir mal o bien. Y en el medio de este empachamiento, si existe esa palabra, de argentinidad, uno dice, nunca se hubiese imaginado Manuel Belgrano que los colores que él diseñó para la bandera iban a ser enarbolados en Bangladesh, en la India, en Haití, en muchas ciudades de China, en el Líbano, en los territorios ocupados ocupados, ¿no?, por los israelíes, en Gaza, en remotas islas del Pacífico y, por supuesto, en todos los rincones de la República Argentina. Eso sí, lo pudo haber imaginado Belgrano, pero que tantas naciones iban a hinchar por la Argentina y iban a elaborar esos colores, eso es parte de una fiebre loca que por ahí tiene que ver con el enfrentamiento argentino con Inglaterra. Pero más allá de todo esto, hace varias décadas, no sabría decir exactamente desde cuándo, pero hace mucho tiempo, que hay un discurso persistente de hacernos creer que no somos valiosos los argentinos. Un discurso persistente adentro de la Argentina, no digo afuera. Eso ya es otro tema. Que lo nuestro no vale. Por ejemplo, el funcionario de Milei que dijo en una charla con inversores extranjeros, el problema de la Argentina es que está llena de argentinos. Y esto lo dijo el jefe del Consejo de Asesores Presidenciales, Damián Reidel. Se lo dijo a un montón de inversores. Le dijo, el problema de la Argentina está lleno de argentinos. O la idea de que tenemos que privatizar todo porque nosotros no sabemos manejar nuestros recursos. Entonces tiene que venir alguien de afuera a manejar los recursos. Se supone que mejor que nosotros. El problema es que, ¿qué es mejor? ¿Cuál es el concepto de mejor? Porque el que viene de afuera a manejar nuestros recursos viene para hacer negocio para él. La ininterrumpida campaña, por ejemplo, del diario La Nación, de que el argentino que se va triunfa. Miles de ejemplos, casi todos los días, ejemplos de que un argentino se va, triunfa. ¿Y por qué no triunfa en la Argentina? Bueno, porque la Argentina es un país fallido. O, por ejemplo, el decadentismo de un presidente que dice que nosotros solo producimos dulce de leche y viromes. Esto lo dijo hace 2 semanas o menos. De que toda la industria argentina lo único que produce es dulce de leche y viromes. Toda la evidencia marca que eso es falso, pero es lo que dijo el presidente de la Nación. La idea permanente de que lo europeo y lo del hemisferio norte en general es mejor. Si es del hemisferio norte, es mejor que lo nuestro. Eso está muy impuesto. El ministro de Economía, Caputo, diciendo, yo nunca compro ropa en la Argentina. En otra época hubiese volado de su puesto por decir algo así. Hoy en día se enorgulleció de decir que nunca compra ropa en la Argentina y hay un tendal de empresarios y de industriales argentinos que están quedando con las ventanas cerradas, con las cortinas cerradas, y el ministro dice eso. Esa mentalidad de súbditos, por ejemplo, hace 10 años, cuando se cumplieron 200 años de la independencia argentina, en el 2016, cuando se hizo la conmemoración en la casa allá en Tucumán, en la que Mauricio Macri, que había invitado al rey de España, y en el medio de esos festejos, dijo que nuestros próceres habrán sentido angustia de separarse de España, mi querido rey. Y los ejemplos se multiplican. Hay algo, tal vez el fútbol sea una catarsis para nosotros, porque en todos los demás aspectos nos cuesta poder estar orgullosos de nosotros mismos. Sin embargo, en estos días, en esta pequeña fiebre futbolística que hubo, no por el tamaño, sino por el tiempo que duró, por un momento estuvimos orgullosos de ser quienes éramos, y fue raro. Nos bajan el amor propio, nos convencen de que no podemos y nos entregan en un paquete con moño. El amor propio ha pasado a ser un problema político de primera magnitud porque influye en el voto. Si alguien cree que los argentinos podemos construir un gran país, no vota igual que alguien que le dice, no, los argentinos no podemos, necesitamos someternos a la dependencia con algún otro país poderoso, por ejemplo, Estados Unidos. Porque si nosotros no podemos, el cipayismo es la respuesta necesaria. La eterna espera de que lleguen los capitales extranjeros que van a hacer posible el desarrollo argentino. Siempre estamos tratando de acomodarnos para una foto que le guste a los capitales extranjeros y que no hagamos tal cosa porque se van a asustar los capitales extranjeros y hagamos tal cosa porque le va a gustar a los capitales extranjeros o a los mercados. Está lleno el lenguaje político argentino, y no solamente el político, de este tipo de ideas. Y la verdad, este es un programa de historia, no siempre fue así. No siempre fue así. Durante mucho tiempo había una idea que subyacía desde finales del siglo XIX de que la Argentina podía en algún momento convertirse en una potencia. La Argentina potencia. La Argentina potencia fue un discurso que varios gobiernos adoptaron y que el ciudadano medio argentino creía posible. El mito nació a fines del siglo XIX bajo la generación del 80, en gran medida impulsada por la expansión agrícola y la llegada masiva de inmigrantes, inmigrantes europeos sobre todo, a la Argentina. Y la Argentina se integró al mundo como granero del mundo. Y la idea era, tenemos un PBI per cápita muy alto. La Argentina, si sigue este desarrollo y este camino, va a ser una de las potencias mundiales. Y hubo muchas medidas y muchas cuestiones culturales que tuvieron que ver con esa imaginación de una Argentina potencia. Por ejemplo, esta prosperidad cimentó la creencia de que el país estaba destinado a ser la potencia hegemónica de América Latina. De esa época es la visita a la Argentina de José Ortega y Gasset, que ni bien llegó y vio Buenos Aires. Cuando vio Buenos Aires, Ortega y Gasset dijo, esto parece la capital de un imperio que nunca existió. La capital de un imperio que nunca existió. Buenos Aires fue concebida, sobre todo con las obras del Centenario, como la capital de un imperio europeo, imitando un poco a Francia, imitando un poco a Madrid. Y al mismo tiempo dijo Ortega y Gasset, cuando escuchó los debates argentinos, argentinos a las cosas. Argentinos a las cosas, nos cuesta ir a las cosas. Otro ejemplo interesante sobre esto fue una anécdota que cuenta el escritor Borges. Borges cuenta que una vez vino un filósofo reconocido internacionalmente y los periodistas, en lugar de preguntarles sobre los contenidos de su filosofía, le preguntaban, ¿cómo nos ven en su país a los argentinos? Esa especie de complejo de inferioridad que siempre estuvo subyacente a la idea de que podemos llegar a ser una potencia, pero la certeza de que no lo éramos. O esa loca costumbre que tenemos de preguntarle a alguien que conocemos y no detectamos bien su apellido, ¿de dónde es tu apellido? Yo pensé que esto era una costumbre normal hasta que un brasilero me lo hizo notar. Nosotros nunca le preguntamos a alguien de dónde es tu apellido. Siempre damos por sentado de que si alguien es brasilero, es brasilero. Nosotros tenemos esa costumbre. ¿De dónde es tu apellido? Como tratando de decir, así como me ves acá, yo no soy de acá. Yo vengo de Europa, yo vengo de Francia, yo vengo de España, yo vengo de Italia, vengo de Rusia. No soy de acá. Una idea de transitoriedad de nuestra permanencia en la Argentina. Un nacionalismo que nunca termina de incorporarse en nuestro orgullo nacional. Y tras la crisis de 1929 y las guerras mundiales, la idea de potencia mutó un poco, pero no tanto, porque pasó de que la potencia agroexportadora se convierta en una potencia industrial. El peronismo también adoptó la idea de la Argentina potencia, pero en lugar de que sea una potencia agroexportadora, una potencia industrial. Y por lo tanto, si éramos una potencia industrial, teníamos que tener una industria metalúrgica pesada, teníamos que tener industria de armamento, pero no solamente eso. También se desarrolló Telam, por ejemplo, como un centro informativo propio para no tener que depender las noticias que venían del extranjero. Se desarrolló el CONICET para tener una industria científica, para tener una ciencia propia. Se desarrolló en el tema de la geopolítica, en la que la Argentina quiso mediar fuerte en varias ocasiones, sin poderlo lograr, obviamente. O, por ejemplo, la Argentina participando en la carrera aeroespacial. En el medio de esa lucha que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos por ver quién llegaba primero a la Luna, quién conquistaba primero el espacio, la Argentina participó. Hubo un hito espacial argentino. El más famoso está relacionado con un mono, que es el proyecto Bio, cuando el 23 de diciembre de 1969, el mismo año que Estados Unidos dice que mandó un hombre a la Luna, Argentina se convirtió en el cuarto país en enviar un ser vivo al espacio al lanzar con éxito un mono caí llamado Juan desde el Centro de Experimentación de Chamical. Estábamos ahí, queríamos estar en la conversación de los países más desarrollados, una universidad muy desarrollada, muchos científicos, premios Nobel, los mejores del mundo, la avenida más ancha del mundo, la avenida más larga del mundo. Había por ahí mucho de ideal, mucho de fantasioso en todo eso, pero había esa intención. Y me parece que todo eso se cortó de plano, se cortó abruptamente durante la última dictadura militar, fuertemente con la derrota en Malvinas, en la que por un momento pensábamos que podíamos vencer a una de las potencias armamentísticas mundiales. Esa decepción fue una herida al orgullo argentino muy fuerte, pero no solamente eso. Después vino la crisis económica del 82, la crisis de la hiperinflación del 89, la crisis del 2001, crisis y crisis y crisis, y cada vez una Argentina más deteriorada, que hacía cada vez más lejana la posibilidad de pensar que fuéramos una potencia. Y al mismo tiempo, eso se trastocó tanto que pasamos de creer que podíamos ser una potencia a creer que éramos una porquería. Un país que pareciera que no se quiere más a sí mismo, un país que se parece odiar, algunos dirigentes parecen odiar a la Argentina. Hay un estudio de Ipsos, una empresa internacional de encuestas, que hizo un estudio muy interesante. Le preguntó a una cantidad de personas importantes de cada país en qué lugar del mundo ustedes se creen que están. Le preguntó a los rusos en qué país, en qué puesto ustedes se creen que están en el mundo, a los chinos, a los norteamericanos, a los argentinos. A todos les preguntó y lo comparó con el lugar en el que realmente están. ¿Cómo se autopercibe un país y cómo está ese país? Y los resultados son muy interesantes porque el único país que la pegó exactamente, es decir, se autopercibían en el mismo lugar en el que estaban, fue Arabia Saudita. Se percibieron en el puesto número 20 a nivel PBI por cápita y estaban en el puesto número 20. Y después hay como una cantidad enorme de deformaciones. Por ejemplo, Montenegro, se sentían los montenegrinos en el puesto 150, pero estaban en el 163. No le erraron por tanto. Estados Unidos, en el promedio, se veían en el quinto puesto y estaban primeros. En China se veían en el puesto número 12 y estaban segundos. En la India se veían en el puesto 50 y estaban en el puesto 12. Los brasileros se veían en el puesto 100 y estaban novenos, también estaban un poco tirándose para abajo. Pero el país que ranqueó con la mirada más deformada de todos fue la Argentina. Los argentinos pensaron que estábamos en el puesto 150 y en realidad estamos en el puesto 24. A nivel mundial, estamos en el puesto 24. No voy a decir que es una enorme, espectacular ubicación, pero estamos muy lejos de estar en el final de la tabla. Nos creemos o nos hemos terminado de creer que estamos mucho peor de lo que realmente estamos. Por supuesto que medir el PBI per cápita es un promedio. Hay gente que no tiene nada, hay gente que tiene mucho. Pero a nivel país, nos hicieron creer que nuestra argentinidad no servía para nada. Y la verdad es que en el tren de esto que estoy diciendo, apareció una cuestión con la argentinidad que marcó con fuerza lo que fue este mundial. Escuchemos a alguien que por lo general no opinaba sobre política. Estoy hablando de Lionel Messi, y que dijo en pleno mundial lo siguiente.
Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca nos toca pasar, que hay gente que la pasa mal, como decís vos, que no tiene trabajo, que no llega al fin de mes, o que la vive peleando, es la vida nuestra, lo que nos tocó siempre. Y nada, que poder regalarle todo este tipo de alegría a ellos, poder estar en una final del mundo una vez más, de meter dos finales del mundo seguidas. Hoy conseguimos algo impresionante, estar hasta el último día cada una vez más, jugar una final del mundo, meternos entre los mejores dos otra vez. Venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años y hoy volvemos a demostrar que nadie nos regaló nada y que todo lo que conseguimos es adentro de la cancha, y nos volvemos a meter entre los mejores.
De todo esto, y estaba bueno escucharlo entero en la declaración, porque lo que trascendió fue que Messi dijo: los argentinos no llegan a fin de mes. Cosa que es cierta, en gran medida, pero dicho por Messi, y en este contexto cayó como una bomba que en ciertos sectores del gobierno trajo bronca, y por eso cuando después, cuando terminó el partido con Inglaterra y se expuso la bandera, las Malvinas son argentinas, Milei reaccionó mal, llegó a decir que era una especie de nacionalismo rancio. Pero ustedes fíjense, el sentimiento de Malvinas, qué fuerte es en la Argentina todavía, y cómo se ha fortalecido después de eso, al punto tal de que a la sección, al día siguiente, que tenían que reunirse los senadores para aprobar una ley en la que se iba a permitir que cualquier extranjero venga y compre la cantidad de tierra que se le antoje, a los senadores les dio vergüenza presentarse, y no es que se presentaron y dijeron: no, no vamos a votar esa ley. No, les dio vergüenza presentarse ese día. Decidieron postergar esa votación para el 6 de agosto, cuando esto se enfríe, y ahí sí poder volver y votar finalmente una ley que permita que se extranjericen las tierras. Pero lo loco es cómo el fútbol ya no es solo fútbol, porque en gran medida el fútbol se ha transformado en algo más que una catarsis, se ha transformado en una vía que permite que los argentinos nos podamos encontrar. No hay otras. Por ahora no hay otras. Y digo, nos podemos encontrar en un lugar que, por lo menos en este Mundial, fue un buen lugar de encuentro. El líder máximo diciendo: los argentinos no llegan a fin de mes, los jugadores mostrando una bandera diciendo: las Malvinas son argentinas, dentro de una organización que prohíbe las manifestaciones políticas, y dentro de un acuerdo que se había firmado entre el gobierno argentino, el gobierno inglés y la fuerza de seguridad estadounidense, diciendo que no debía haber ese tipo de banderas. Fue un acto de rebeldía. Lo que queda latente es qué es la argentinidad. Porque no es lo mismo que el nacionalismo. El nacionalismo, que tiene muchas formas distintas y por distintas épocas. Hay un nacionalismo que era muy integral, como el nacionalismo, esa idea de nación de la Revolución Francesa. Después vino un nacionalismo regresivo, ese nacionalismo que hace que se enfrenten las naciones, que dos naciones se sientan enemigas. Después vino una tercera etapa del nacionalismo, esto siempre lo cuenta o lo contaba Edith Hobsbawm, el historiador, una tercera etapa del nacionalismo que era el nacionalismo anticolonialista, que no es lo mismo que el nacionalismo retrógrado y excluyente. Este era un nacionalismo que oponía a las colonias a su metrópoli. Pero en todos esos nacionalismos hay como un deber ser, ¿no? Una idea de cómo es una nación, y una nación que tiene que tratar de entrar en ese molde. La argentinidad es otra cosa. La argentinidad es lo que verdaderamente somos, nos guste o no, con lo bueno y con lo malo, lo que somos. Eso que un poco de gracia me da últimamente estar escuchando las teorías conspirativas, porque inmediatamente que perdimos apareció mucha gente diciendo: tenemos que aprender a perder, tenemos que aprender a ser buenos perdedores. Y a continuación aparecen las teorías diciendo que en realidad la FIFA nos hizo perder, que le dijeron a los jugadores que pierdan. O sea, teorías que desmienten la derrota, que hacen que la derrota no la estemos aceptando y estemos haciendo teorías que dicen que en realidad perdimos por otra cosa. Esa argentinidad ha demostrado una sola cosa concluyente e imposible discutir: es muy poderosa. Es muy poderosa. El desafío, el gran desafío que tenemos por delante, que vaya a saber si lo vamos a poder lograr, es que no sea solo en el fútbol. El gran desafío es si hay la posibilidad de pensarnos como una comunidad, no ya solamente como una nacionalidad, como una comunidad, porque la argentinidad incluye a los que vinieron de los países vecinos, a los inmigrantes que vinieron hace muchos años, pero también a los que vinieron ahora, a los que quieren venir a trabajar a la Argentina. En todo caso, lo que estaría interesante es que tengamos control de la frontera sobre qué capitales entran y para qué, y qué dinero se llevan y qué no, y no tanto control sobre los que quieren venir a trabajar a la Argentina, los que quieren venir a prosperar, los que quieren venir a tirar del carro a los hermanos latinoamericanos. Tratar de construir esa argentinidad en algo positivo y que sea bueno para nosotros, un desafío. Por ahora parece lejano, pero por lo menos tenemos algo de qué agarrarnos. A los que estamos acá parece que amamos la Argentina.
como el tiro en el corazón de Favaloro.
Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma facilidad. La argentinidad, al palo, la argentinidad. Al palo, la argentinidad. Al palo, la argentinidad. Al palo.
Historia Nocturna con el profe Guñevsky, cepillando la historia a contrapelo. Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estas vacaciones de invierno vení a disfrutar de la muestra Vidas Submarinas. Arte, ciencia y soberanía. Juegos, charlas y curiosidades sobre el océano para aprender y compartir. Gratis en la República de los Niños. Desde el 18 de julio al 2 de agosto de 10 a 17 y 30 horas. No te la pierdas. Más info en vidasubmarinas.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Historia Nocturna.
Pensar el pasado para que la comunidad organizada se haga carne del presente.
Y seguimos en Historia Nocturna y vamos ahora a presentar un libro. Hoy vamos a hablar con su autora, que es Soledad Querellac, que es doctora en letras en la UBA e investigadora independiente del CONICET. Y el libro del que estamos hablando, tiene un lindo título, que es Cuando la ciencia despertaba fantasías, prensa, literatura y ocultismo en la Argentina de entre siglos. Hola Soledad, bienvenida a Historia Nocturna, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
Muy bien, por acá, gracias por darnos la entrevista. El título da una reminiscencia, porque seguramente estás hablando de una época muy distinta a esta, en la que la ciencia despierta pesadillas. ¿Cómo podemos recrear ese mundo en el que la ciencia despertaba tantas fantasías? ¿Cómo se te ocurre escribir un libro sobre esto?
Sí, primero quisiera aclarar que, bueno, el libro es una reedición del libro que se editó por primera vez en 2016, ¿no? Estoy muy contenta con la reedición, eso significa que siguió circulando, siguió teniendo su público. Por eso lo estoy presentando nuevamente. Y después sí, das en la clave con la pregunta que me haces, es una época muy distinta a la del presente. En efecto, el lugar de las ciencias en el periodo de entre siglos, estamos hablando entre el siglo XIX y el siglo XX, las décadas que abarcan 1880, 1890, hasta más o menos 1910, 1920, son décadas en las que las ciencias, con su desarrollo tan acelerado, despiertan en efecto fantasías en la medida en que primero son una práctica muy legitimada socialmente. La figura del científico es la figura del sabio en los periódicos de la época, es respetada socialmente, y la ciencia está asociada en este periodo a un beneficio para toda la humanidad, ¿no? A una práctica que avanza sin retroceder nunca y que será la responsable de traer no solo el desarrollo tecnológico, las sociedades del futuro, sino la salud plena, el descubrimiento de dónde venimos, hacia dónde vamos, el descubrimiento de la composición de la materia, del origen de nuestra especie, de los poderes de nuestra mente. Más allá de lo que se hacía en laboratorios y universidades, yo en el libro me concentré en cómo la ciencia era percibida y representada en los periódicos que leían el público en general, en la literatura que retoma temas científicos de una manera fortísima en el periodo entre siglos, y también entre ciertas sociedades de lo que se llamaba el ocultismo de la época, el espiritismo, la teosofía, las sociedades de magnetología, que son unas herederas de Mesmer, digamos, todas prácticas algo esotéricas que lidiaban con algunas creencias, que también se fascinaban por los avances científicos y que buscaron ocupar una esquina de jóvenes ciencias que en el futuro descubrirían, así como algunos científicos descubrieron los rayos X o el origen de las especies como Darwin, ellos descubrirían la composición material del espíritu, ¿no? Entonces, en todos estos ámbitos, la prensa, la literatura, los ocultismos, había una recepción muy positiva de las ciencias, una literal fe en las ciencias, ¿no? Y una percepción de las ciencias,
¿no?,
como la nueva maravilla científica, ¿no? La nueva maravilla secular. Sí, me decías, perdón.
Qué paradoja, una fe en la ciencia.
Exacto, sí, eso es, sobre eso trabajo en el libro. Hay una fe en las ciencias, porque las ciencias vienen a ocupar con las nuevas maravillas que le plantean al mundo moderno, la esperanza, digamos, de un beneficio futuro, muy ligado a las creencias, ¿no? Muy ligado a las creencias. Las ciencias vienen a ocupar como las nuevas maravillas, la nueva magia técnico-científica. En la época, si uno lee los periódicos semana a semana, si uno lee la literatura fantástica o la temprana ciencia ficción argentina, en lo que yo me concentro, pero esto es un fenómeno internacional que se rastrea en muchas ciudades del mundo, uno puede percibir ese horizonte maravillado con el que se recibían las novedades científicas. Y por eso hablo de fe, porque es la sensación, y hay muchos titulares usan estas palabras, es que lo que antes parecía imposible, hoy se convirtió en realidad, ¿no? Increíble, pero real. Sí. Esa frase muy residual de las revistas, muy interesante, del siglo XX.
Sí.
Bueno, en el siglo XIX y principio del siglo XX, no es una frase residual. Es lo que en efecto transmiten los avances científicos, como el descubrimiento de los rayos, la microbiología, la idea de que hay microorganismos que descompone la materia. Uy, fue retomado de manera totalmente maravillada. La radiación, no sabes la cantidad de notas sobre radiación y los usos más alocados con los que se fantasea respecto a la radiación, por ejemplo.
Ahí de lo que estás diciendo, Soledad, estamos hablando con Soledad Kerilá, que es, no es una científica, o en todo caso, sí puede ser, ser una científica, pero no. Es doctor en letras. Ahí me da una curiosidad de cómo una persona que ama las letras de repente se interesa tanto en la ciencia. Un poco diste la clave recién con las cosas que dijiste, pero me gustaría que lo explicites.
Sí, primero, bueno, todo tiene un origen biográfico, ¿no? Yo soy la hija de un ingeniero químico. A quien admiré mucho y que era muy lector de literatura y de historia, con lo cual con mi padre he compartido largas charlas. Y su forma de explicarme la química, la física, cuando estudiaba yo en el secundario, tenía algo de literato, digamos. Claro. Yo estaba, asistía, ¿no?, a la racionalidad de esas teorías y a los fenómenos efectivamente empíricos, pero algo de su puesta en relato me despertaba mayor fascinación que el hecho en sí, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo me acerqué a la literatura de Leopoldo Lugones, de Horacio Quiroga, de Eduardo Holmer, el primer director de zoológico en la Argentina, pero también escritor de fantasías científicas, recuperé algo de ese tono de narrar fascinadamente la ciencia, y sobre todo la ciencia de antaño, quizás no la ciencia post-Einstein, que ya es un toque más difícil de entender por parte de los legos, por ejemplo, una doctora en letras. Yo leí el libro de Hawking, por ejemplo, que cuando yo era joven se leía mucho y entendí la mitad, razonablemente. Pero esa ciencia decimonónica, que tal como dice Hobsbawm, el historiador, está mucho más cerca de lo que uno percibe a través de los sentidos. Digamos, la teoría, no sé, de la licuación de gases, de la radiación, incluso las teorías biológicas, son más comprensibles, ¿no?, que lo que después nos deparó el siglo XX con la teoría cuántica, etc. Entonces, bueno, ese universo tamizado por la literatura, hecho motivo en la literatura y hecho también excusa para fantasear mundos posibles, mundos alternos, mundos posibles, figuras de científicos experimentadores, me atrajo muchísimo. Porque a mí me gusta mucho la literatura fantástica y vivimos en un país en el que la literatura fantástica ha tenido un prolífico desarrollo y no es una literatura vista como un disvalor, digamos, no como un disvalor, perdón, no es una literatura mal valorada en nuestra tradición nacional como pasa por ahí en otros países. Es un género prestigiado por Borges, Bioy Casares, Cortázar, claro, y tantas otros escritores y escritoras muy buenos. Quizás no tanto la ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, esta es una literatura de cruce y por eso me interesé básicamente. Y después también me interesó contar formas de representación de las ciencias en ámbitos no científicos, ¿no? Porque la historia de la ciencia siempre es la historia de los éxitos científicos.
Sí.
Incluso cuando uno lee divulgadores, es la historia de los avances, de alguna manera. Pero la historia de las ciencias no se agota. Si uno tiene una perspectiva bien profundamente historiográfica, no se agota en el campo científico. La ciencia desborda hacia la sociedad. Entonces es muy interesante preguntarse cómo impacta el desarrollo científico en el ámbito de lo público en general, cómo se desarrolló la comunicación científica, la divulgación científica y la apropiación de los saberes científicos en otros ámbitos, ¿no es cierto?
Sí, ahí siempre me llamó la atención cómo todo lo que tenía que ver con la ciencia era valorado tanto por las élites económicas argentinas como por el anarquismo, el socialismo, el marxismo en general. Tenía una alta valoración de la ciencia, fue muy transversal.
Definitivamente. Eso lo trabaja muy bien Beatriz Sarlo en un libro que toma un periodo posterior al de mi libro. Obviamente el libro de Sarlo es muy anterior a lo que yo escribí, y lo escribí un poco aprendiendo de su enfoque, ¿no? Pero cuando ella escribió La imaginación técnica, no me acuerdo el subtítulo, Sueños modernos de la Argentina, algo así, lo escribió en la década del 90. Ella se concentró mucho, además de alguna literatura, Roberto Arlt, que es un autor que toma mucho, ¿no?, el imaginario técnico. Ella se concentró, en efecto, en los inventores autodidactas que patentaban inventos realizados en sus casas, digamos, en sus laboratorios caseros. Sí. Ella estudia cómo sube la curva de patentes de invención en la década del 20 y el 30, de qué manera hay todo un mundo popular interesado por el saber científico-técnico. Es la época en que Estados Unidos publica Popular Mechanics y que acá también hay otras revistas de divulgación científica y técnica, ¿no? Le hágalo usted mismo.
Lupín.
Y la Argentina es un país hermoso para estudiar eso, porque siempre hubo, claro, una dimensión popular de los saberes técnicos científicos.
Sí.
Desde muy tempranamente en la Argentina se divulgan los avances científicos en los periódicos. Insisto, no es solo un fenómeno argentino, pero la recepción que eso tuvo en la Argentina es muy particular. Me permito contarte una pequeña anécdota.
Sí, 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 por favor.
Hay un cuento de Rubén Darío, que es muy famoso, que se llama La extraña muerte de Fray Pedro, ¿no? Que luego fue reescrito 13 años después, o 16 años después, en Mundial Magazine, como La extraña muerte de Fray Pedro, y originalmente se llama Verónica, ¿no?, el relato, cuando lo publica en el diario La Nación.
Sí.
En 1896. Wow. El relato Verónica, ¿no? Un caso, un relato extraño, Verónica. Sí. Y es sobre un fraile que accede a una máquina de rayos X, que se la trae el mismo diablo. Y él le quiere sacar la radiografía a una hostia. Y en efecto, obtiene la cara de Cristo, ¿no? En una radiografía.
Obviamente.
Y por eso muere. Ahora bien, ese relato súper extraño, pero que fue famoso en la época, se publica 3 meses después de que el alemán Röntgen descubriera los rayos X en Alemania. Y lo publicara en una revista científica alemana, pero esa noticia no fue tanto recibido por la ciencia, sino por los diarios del mundo. Y el diario La Nación reseña 3 días antes del cuento de Darío el experimento en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en el que unos fotógrafos y unos matemáticos obtienen la radiografía de un pejerrey. Entonces, es impresionante porque en la época realmente la ciencia es noticia, los avances claro. científicos son noticias y son rápidamente codificados por la literatura fantástica. ¿No? Rubén Darío dice, wow, acá hay un gran tema. Entonces cruza cristianismo, literatura fantástica, ciencia ficción temprana, y una noticia publicada apenas unos días antes en el mismo soporte en el que publica literatura, ¿no?
Bien. Bueno, estamos hablando con Soledad Querelá, que es la autora de Cuando la ciencia despertaba fantasías. ¿Vos te acordás de un personaje llamado Juan Baigorri?
Juan Baigorri, no, no, el cacique no, no, ese
no, Baigorri. No. El hombre que durante casi un año, más de un año, más o menos en 1926, sí. en la Argentina, convenció a todo el mundo que él podía hacer llover.
Sí, totalmente, me acuerdo. No me acordaba el nombre, pero me acuerdo la anécdota.
Juan Baigorri.
Sí, pertenece a este mundo.
Pertenece a este mundo, exacto, porque él no es que decía tengo poderes mágicos, él simulaba toda una técnica desarrollada y hacía llover y tuvo tanta suerte que 2 o 3 veces generó en medio de una sequía una lluvia, lo cual ya hacía que no había ninguna duda que él podía hacer llover y después, bueno, que quedó en una especie de olvido total. Pero cuando vos decís despierta fantasías la ciencia y es popular, lo que primero se me ocurre es, ¿y no hubo voces que dijeron ojo con la ciencia o algo por el estilo?
Sí, definitivamente. Mira, en relación a lo que me traes de este Baigorri, vos sabés que unas colegas mías chilenas, Verónica sí. Ramírez Errázuriz y otra de mis colegas, escribieron un libro sobre un caso parecido, pero en Chile. Ah, había un montón de sí. predicadores de los terremotos en el caso de Chile, que es tan importante, ¿viste? Que
claro.
ellos padecen. Entonces, bueno, sobre todo diferentes fenómenos meteorológicos, y había varios de estos personajes pseudocientíficos que, bueno, obtuvieron un margen de credibilidad dado ese clima de época, ¿no? Por un lado. Y por otro, vos me decís, ¿no había? Sí, hay toda una corriente espiritualista, más anticientífica, que conecta más con una dimensión del espíritu y no con el positivismo, ¿no?
Claro.
Digamos, hay, en el plano del ensayo intelectual hay muchos intelectuales antipositivistas y que critican esa forma, sobre todo como utilitarista y materialista de ver la vida, que no reparan en cuestiones éticas o en la dimensión espiritual de la vida. Pero estos fenómenos que yo trabajo estarían en una amplia zona de grises que se desplegaron entre el acérrimo positivismo y el espiritualismo negador, digamos, claro. de los fenómenos empíricos, ¿no? Lo que yo quise demostrar en el libro es que siempre se ha leído en clave dicotómica el periodo entre siglos, y esa dicotomía solo se verifica quizás en el plano del ensayo oculto, pero en la circulación de los saberes científicos, en los periódicos, entre el público lector, en la literatura y en otros ámbitos, no, hay una fusión entre espiritualismo y cientificismo muy rica, muy interesante de ser estudiada.
Claro, y ahí, yo siempre tengo una duda que, no sé, si alguno de tus alumnos, de los que vos sos tutora, etcétera, no se coparía en investigar, ¿qué es esta duda? ¿En qué momento la ciencia ficción de ser una perspectiva de un futuro mejor, más lindo, más desarrollado, se convirtió en una distopía? Porque hoy no encontrás un solo relato de ciencia ficción que no sea distópico. A nadie se le ocurre escribir algo lindo, va a pasar el futuro.
No. Yo me estoy dedicando a eso actualmente.
Ah, no te puedo creer, ¿en serio?
Sí, es mi tema de investigación actual, es las utopías. Vengo hace años con eso, muy lento, en carreta, vos lo sabés. Mi investigación académica está llena de tropiezos, demandas de papers que aterrizan las investigaciones de largo plazo, ¿no? Entonces vengo hace años con esto, a un ritmo lento, pero sostenido, y también poniendo a prueba mis hipótesis, porque a veces uno no puede escribir tan rápido sobre un largo corpus. Yo estoy trabajando un corpus de casi 100 años de utopías, por ahora más o menos 80, sí, arranco en mitad del siglo XIX, Mi objetivo es llegar a la mitad del 20, si no, llegaré hasta el 2030 argentinas. Y trabajo en muchas utopías positivas. El siglo XIX hasta más o menos 1910-20 predominan las utopías positivas, ¿no? Y más o menos a partir del 30, cuando escribe Huxley, la utopía que todos conocemos, Orwell, etcétera,
sí.
Bueno, empiezan a aparecer las distopías sobre este mundo. Un gran cambio es, en parte, el lugar que se augura para las ciencias del futuro, ¿no?
Claro.
En un momento, estos beneficios para la humanidad, porque en todas las utopías que yo leo, de anarquistas, de socialistas, de liberales, de conservadores, muchos son inmigrantes los que escriben las utopías que yo estudio, en todas la ciencia ha mejorado la vida.
Claro.
Por ejemplo, el tema del hambre, que evidentemente era un problema, dada la no distribución equitativa de la riqueza en el país.
Sí.
El tema del hambre está totalmente solucionado, y el tema de la vivienda, que era un problema, el hacinamiento de los conventillos, etcétera, está solucionado por las ciencias y el avance tecnológico, son todas ciudades en altura. Y en un momento ese rol empieza a postular un mundo donde no, quizás las ciencias fabrican bombas, destrucción del mundo, control. Pero te diría que lo que escamotean es todas estas utopías felices que yo leo, es la enorme violencia que encierran. La utopía es feliz en la medida en que acallás al otro.
Wow, sí.
La utopía es feliz en la medida en que reprimís y creás una mismidad. No recibís a la otredad.
Es un totalitarismo la utopía.
En el fondo son totalitarias las utopías,
claro,
positivas que yo veo.
Claro.
En todas las utopías positivas que yo trabajo,
sí,
no hay una, salvo en la de un anarquista, Pierre Kirul, que intenta abordar el tema. Las mujeres están todas en el hogar limpiando los trapos sucios. En algunas pueden estudiar, pero solo para estar en casa.
Claro.
Y no pueden emanciparse del trabajo del hogar, mucho menos de hacer política. Y es un tema sistemáticamente tratado y sistemáticamente conjurado. Con lo cual las utopías felices son re interesantes para ver lo que no pueden decir, ¿no? Lo que
qué
no
bueno.
pueden incluir.
No te quiero apurar, pero apúrate, por favor, con ese trabajo, porque pinta muy interesante. Y no quiero que terminemos esta entrevista sin decirle a los oyentes que por ahí desconocen que tienen a su servicio, que tienen a su alcance de la mano una variedad de revistas increíbles, increíbles, recopiladas, completamente gratuitas, en una página que es Agira y de la que vos sos parte de ese equipo de gente que labura ahí, que me gustaría que cuentes un poco de qué se trata y qué proyectan hacer con eso.
Dale, sí, muchas gracias por avisar a los oyentes sobre el proyecto, del que estamos muy orgullosos. Hace 11 años, un grupo de investigadores de Filo y Letras y de Comunicación creamos AIRA, el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, bajo la dirección de Silvia Zaita, también investigadora en Letras, y nos propusimos poner a libre disposición del público colecciones completas de revistas argentinas, en principio del siglo XX, pero nos ampliamos al siglo XIX y también al siglo XXI, revistas que ya no salgan, ¿no? Que hayan dejado de editarse. Y bueno, fuimos creciendo de manera exponencial y hoy tenemos 317 colecciones completas de revistas argentinas.
Repetimos, 317 colecciones completas de revistas argentinas que ustedes con solamente entrar a internet entran y leen la que quieren.
La que quieren, van a encontrar los índices que confeccionamos nosotros o investigadores invitados. Siempre tienen una presentación las revistas para que más o menos uno se entere de qué va la revista, ¿no? Quién la creó, etcétera. Nosotros empezamos con revistas más literarias y culturales, que es lo que trabajamos por lo general. Nosotros queríamos poner a disposición de todo el mundo aquello que habíamos investigado en las hemerotecas, que sabemos que es difícil a veces de encontrar.
Claro.
Hay revistas diversificadas por todo el país, o que a veces no se encuentran, o por ahí vos trabajás en Córdoba y querés ver una revista de Santa Fe y no tenés cómo viajar. Entonces queríamos poner a libre disposición, en principio, de investigadores.
Sí.
Pero nos fuimos ampliando y fuimos incorporando también las revistas masivas de actualidad, como Primera Plana, revistas de humor, como Satiricón, de ciencia ficción, como El Péndulo, muchas revistas de rock, revistas de historietas como Fierro o Hora Cero, donde salió El Eternauta. Y cuando empezamos a ampliar el catálogo, empezamos a tener una cantidad de lectores enorme. Mucha gente entra a nuestro sitio para leer, por ejemplo, Paturuzú y recuperar una lectura de infancia o de adolescencia.
Está Anteojito. La revista Anteojito está acá, completa.
Sí, están tenés anteojito, tenés folclore, la revista Folclore completa, que son muchísimos números. Claro. Entonces es un sitio también muy visitado por maestros y maestras de nivel primario y profes del secundario, de los terciarios, porque es un material para el aula buenísimo. Sí. Incluso muchos periodistas nos visitan para armar sus notas que implican cierta investigación hacia atrás. Claro. Y bueno, la buena noticia es que ante esta debacle del financiamiento de la ciencia argentina, estamos realmente muy desfinanciados en la universidad, en el CONICET, conseguimos un pequeño subsidio de la UBA que nos está ayudando a recodificar toda la página y mejorar mucho los buscadores.